Bienvenidos a Sino Argentino, el podcast de la relación entre Argentina y China.
Mi nombre es Lorenzo Agüero. En este segundo episodio vamos a analizar en profundidad la relación entre China y Estados Unidos, uno de los temas centrales en las relaciones internacionales del siglo XXI y que estrictamente excede al vínculo entre Argentina y China. Pero que decidimos abordarlo igual porque está claro que los desencuentros entre Beijing y Washington son un aspecto fundamental a la hora de entender el marco donde se desenvuelven algunas de las dimensiones de la relación bilateral. Para eso tendremos el lujo de contar con el doctor Jorge Malena, que es uno de los sinólogos con mayor trayectoria del país y de la región. En esta entrevista me acompañan Patricio Giusto, director ejecutivo del Observatorio Sino Argentino, y Vicente Terubi, que es nuestro director de proyectos.
Para quienes aún no lo conocen, Jorge Malena fue uno de los primeros académicos argentinos que decidió especializarse en China, habiendo cosechado a lo largo de su carrera numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres. Es además director del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea de la UCA, donde tengo el gusto de integrar el cuerpo docente, y coordinador del Grupo de Trabajo sobre China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Entre otros antecedentes destacados, es además profesor invitado de la prestigiosa China Foreign Affairs University, con sede en Beijing. Bueno, Jorge, para empezar esta entrevista, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue que se despertó tu interés por China y qué sensaciones te genera el contraste entre la China que conociste en tu juventud en comparación con la actual.
Sí, es una buena pregunta para comenzar, Patricio, porque tengo que reconocer que fue el destino el que me llevó a dedicarme, especializarme en China. Esto fue así porque hace algo más ya de 40 años atrás, la familia Malena fuimos a vivir a ese país por trabajo de mi padre en la embajada. Estudié junto a mi hermana en la escuela secundaria número 55 de Beijing. Una experiencia que nos abrió las puertas a una serie de conocimientos sobre el gigante asiático. Luego, cuando regresé a la Argentina, no quise perder todo aquello que había aprendido y seguí estudiando en un instituto de la comunidad taiwanesa, a la par que cursaba allá la licenciatura en Ciencias Políticas en la UCA. Y a continuación, para formalizar mis estudios, estudié la maestría que mencionaste en la Universidad de Londres. Finalmente, elegí como tema de investigación para mi tesis de doctorado en la UCA el rumbo de la política exterior de China, trabajo que a posteriori se plasmó en el libro China, la construcción de un país grande. Este libro, en el año 2013, obtuvo el llamado Special Book Award of China, el cual se otorgaba por primera vez a un académico latinoamericano. Fue de esa manera que fui forjando gradualmente mi especialización en China. Y en cuanto a la sensación que me genera el contraste entre la China de fines de la década de 1970 que conocí y la actual, dado que mi último viaje fue en el año 2019, puedo decir el respeto, por sobre todo, ¿no?, como sensación, por los logros económicos, tecnológicos, educativos alcanzados por China en tan pocos años, los cuales en gran medida pienso que sirven para comprender ese protagonismo internacional que hoy tiene la República Popular.
Muchas gracias, Jorge. Ahora pasamos directamente al tema que nos compete en este episodio y te queremos preguntar cuál crees que son los principales puntos de conflicto en la relación entre China y los Estados Unidos.
Bueno, ahí yo distingo un poco la mirada de cada actor con respecto del otro. En primer término, desde la óptica de Beijing, además de la confrontación ya conocida por todos nosotros en materia comercial y tecnológica, también son puntos de conflicto el apoyo que hace Washington a la autonomía de Taiwán y Hong Kong, la promoción de las operaciones de libre navegación en aguas circundantes a la República Popular, la incitación del movimiento secesionista en el Turquestán Oriental, y lo que en China llaman el intento por impedir el desarrollo de China. Por su parte, la mirada desde Estados Unidos es la siguiente. Para Washington, China practica deslealmente el comercio internacional, efectúa ataques cibernéticos y espionaje económico, construye instituciones financieras alternativas, expande ilegalmente su territorio, creando islas artificiales en el Mar del Sur de la China, suprime la disidencia interna, etc. Es decir que observamos que cada uno tiene cosas muy distintas para achacar al otro. Y todo esto, a mi entender, en definitiva, demuestra la discrepancia existente en los intereses y concepciones estratégicas de cada actor, que sumada a la disparidad en los sistemas políticos y patrones culturales, explican el conflicto existente hoy entre las dos potencias.
¿Crees un escenario posible el desacoplamiento de las dos economías que en este momento tienen la mayor relación comercial del mundo?
Pienso que la probabilidad de un desacople radicaría en las políticas a adoptar por la futura administración Biden, dado que fue la parte estadounidense la que lo promovió. Recordemos que previo a la pandemia, Estados Unidos buscó reducir su dependencia de la alta tecnología china y limitar el acceso de China a insumos claves, por ejemplo, semiconductores, telecomunicaciones, inteligencia artificial y equipos de aviación. Luego, durante la crisis del COVID-19, Washington agregó productos médicos a la lista de productos que buscaba dejar de depender de China. Hay otro dato interesante a considerar, que es que en la actualidad los 12 países más afectados por la pandemia representan aproximadamente el 40% del destino de las exportaciones de China. A su vez, muchos de estos países también son proveedores de la República Popular. En consecuencia, China está impelida a diversificar sus fuentes de abastecimiento, reemplazando algunos productos estadounidenses por equivalentes de otros países, como así también desarrollar productos alternativos de fabricación local que disminuyan su dependencia externa. Todo este proceso resulta entonces en un desacople en los hechos, cuya duración en el tiempo dependerá de los acuerdos que logren Joe Biden y Xi Jinping.
En este sentido, y desde tu óptica, ¿qué tan realista crees que son los temores de un conflicto militar, sobre todo teniendo en cuenta la tensa relación o la situación en el Mar del Sur de China?
Bueno, aquí, porque es un tema muy, digamos, sensible, quiero ser mucho más preciso y cito directamente a fuentes chinas. A fines del año 2013 fue publicado un documento atribuido al presidente Xi Jinping titulado Impulsar la construcción del poder marítimo, en el cual se plasmó la mirada de Beijing sobre dónde se luchará la próxima guerra y qué debe hacer China para ganarla. En este texto se expresó, y cito textual, de producirse la próxima guerra se librará en un escenario marítimo. La historia nos enseña que un país ascenderá si domina los océanos y caerá si se desentiende de ellos. De allí que China debe adoptar un proyecto que haga uso del mar para convertir a China en un estado rico y poderoso. Fin de la cita. A mi entender, entonces, esta visión estratégica demuestra que China, a partir del mandato de Xi Jinping, considera la centralidad de la política marítima. Con ello en mente, Beijing encontró como principal campo de acción las áreas marítimas adyacentes. Y en cuanto a la importancia específica del Mar del Sur de la China, que es donde hoy se concentran las mayores tensiones entre las dos potencias del punto de vista militar, bueno, el propio presidente chino afirmó, y aquí vuelvo a citarlo textualmente, el Mar del Sur de la China es una de las áreas del mundo donde existe la mayor cantidad de disputas territoriales por la soberanía de islas, delimitación de áreas marítimas y competencia por recursos. Por lo tanto, China debe prepararse para hacer frente a estas disputas, acelerando la construcción de una marina moderna y actuando resueltamente para proteger nuestros derechos e intereses marítimos. Fin de la cita. Por consiguiente, podríamos inferir que el poder marítimo es el pilar para la construcción de un papel dominante para la República Popular en Asia y el Pacífico Occidental, lo cual afecta obviamente la soberanía estadounidense en el sentido no solo de los territorios ultramarinos en el Pacífico, sino también su supremacía militar en el Asia Oriental, lo cual redunda entonces en causa de posible conflicto militar entre ambas potencias.
Claro, y para profundizar un poco en algo que ya estuvimos hablando recién, ¿crees que la asunción de Biden se pueda concretar en un cambio de política exterior estadounidense con respecto a China?
Bueno, a partir por lo menos de la lectura de las primeras definiciones del presidente electo Biden respecto de China, pienso que habrá un cambio en la forma y en el fondo, dado que se abandonaría la confrontación directa, alentando un mejor clima diplomático, y se adoptarían algunas iniciativas de cooperación en temas de interés común, como lo son las pandemias, el cambio climático, las crisis financieras y la proliferación nuclear. No obstante, a mi entender, también se trazarían algunas líneas rojas en cuestiones como ataques cibernéticos, violaciones a los derechos humanos, afectación de la libre navegación e intimidación a Hong Kong. A ello creo que se agregaría el mantenimiento de algunas medidas de la administración Trump, como la restricción a firmas chinas, el acceso a tecnología estadounidense y la imposición de aranceles de importación a determinados productos chinos. Asimismo, es posible que veamos iniciativas con el sello de la nueva administración, por ejemplo, estimular la producción local de bienes críticos y de alto valor a los efectos de disminuir la dependencia de China, como así también promover una coalición con países a los que les preocupa la proactividad internacional de Beijing, con el objeto de poner freno a todo accionar disruptivo de la República Popular. En síntesis, esta suerte de China Policy de Joe Biden no tendría, a mi entender, un carácter de confrontación como sucedió con Donald Trump, sino que apuntaría a la búsqueda de compromisos con Beijing, apoyándose, según el caso, en actitudes tanto cooperativas como competitivas. La diplomacia que se adoptaría ha sido incluso definida ya por otros analistas como competencia cooperativa o cooperación competitiva.
Muchas gracias, Jorge. Quisiera llevar todo un poco a la situación de América Latina y la Argentina. Hay posiciones encontradas entre los académicos respecto a las relaciones triangulares entre China, Estados Unidos y Latinoamérica. Podríamos decir, para simplificar, que hay quienes sostienen que el rol de ambas potencias en la región puede ser complementario y beneficioso para todas las partes, pero también hay un grupo que entiende que la confrontación es inevitable y que los países de la región de alguna forma se ven forzados a alinearse y optar por alguno de los países en disputa. Nos gustaría saber cuál es tu posición al respecto.
Bueno, esa primera visión que mencionaste se apoya en observar la aparente complementariedad de ambas potencias en su accionar en América Latina, tomando como indicadores los rubros de comercio y el destino sectorial de las inversiones. Ello redunda en una lectura optimista, dado que se percibe que China no estaría compitiendo en sectores que le importan a Estados Unidos. Mi visión es diferente, dado que no me baso solo en consideraciones económicas, sino en una mirada más amplia. La disputa entre Washington y Beijing se ha extendido a estas tierras debido a que la República Popular también busca contar con aliados y desarrollar la cooperación digital, nuclear, militar, espacial. Lo antedicho reviste un valor estratégico, de allí que los intereses estadounidenses en América Latina se vean afectados. Resultante de todo lo antedicho, los vínculos con China representarían para los países latinoamericanos un desafío verdadero de política exterior, considerando las tensiones entre la potencia asiática y los Estados Unidos, los cuales no necesariamente van a disminuir bajo la administración Biden.
Perfecto, Jorge. En esta suerte de triangulación que venimos conversando entre China, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿crees que debería existir un enfoque regional en las relaciones entre Estados Unidos, China y Latinoamérica? ¿Y por qué razones consideras que a Latinoamérica le cuesta tanto encontrar posiciones en común respecto a estos temas tan trascendentales, habiendo preocupaciones compartidas entre muchos países de la región?
Bueno, como sabemos, los países latinoamericanos han sido considerados por Washington parte de su esfera natural de influencia. No obstante, la pandemia del COVID-19 mostró un Estados Unidos ausente, ajeno a sus programas de cooperación en el pasado, mientras que China estuvo presente con diversas formas de cercanía y cooperación. A ello se suma que China tenga más influencia económica en América Latina hoy que cualquier otro competidor de Washington en la historia contemporánea. Ante esta realidad, los gobiernos latinoamericanos deben hacer frente a los efectos tanto sanitarios como económicos de la pandemia, a lo cual se le suma el dilema de cuál postura internacional asumir frente a las dos principales potencias. En el caso del relacionamiento con China, encuentro necesaria la adopción de una postura común sobre cómo gestionar la presencia de China en América Latina, basada no solo en preocupaciones compartidas, como has mencionado, sino principalmente en nuestros intereses como subcontinente. Y dicha postura, una vez definida, debería guiar el accionar bilateral, pero también plasmarse en ámbitos multilaterales como el foro China-CELAC, que es casualmente el ámbito en donde toda América Latina y el Caribe puede hablar con China y de esa forma, cuantitativamente hablando, en cuanto al número de estados, nosotros podríamos tener una cierta, ventaja relativa.
Y en este escenario tan complejo que usted viene analizando, ¿qué tan condicionada cree que está el futuro de la relación entre Argentina y China?
Bueno, observo que el principal condicionamiento que se le presenta a nuestro país en su relación con China es efectivamente la puja entre Washington y Beijing. Para la Argentina, puntualmente, existe una particularidad en la relación económica con Estados Unidos y con China. En el primer caso, el énfasis se ubica en el campo financiero debido a que un porcentaje considerable de nuestro endeudamiento externo es con el país del norte, mientras que en el segundo caso el acento está puesto en el comercio, dado que China se ha convertido en el principal destino de nuestras exportaciones. Incluso desde julio de 2020, el papel de China también se reforzó en el ámbito financiero porque el swap equivale al 43% aproximadamente de las reservas argentinas. Por lo tanto, la lectura que realizo es que si consideramos nuestra tradición diplomática, cultura política, intereses económicos y demandas coyunturales, lo más beneficioso para nuestro país sería mantener lazos fluidos con ambas potencias, practicando un equilibrio pragmático.
Bueno, Jorge, esa era la última pregunta. Vuelvo a agradecerte por haber compartido este tiempo con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, muy interesante, y ha sido un verdadero lujo tenerte acá en este nuevo episodio de Cine Argentino. También le agradezco obviamente a Lorenzo y a Vicente por haberme acompañado en la realización de esta entrevista. Muchísimas gracias.
Un gusto, Patricio. Gracias por la invitación. Han sido preguntas muy desafiantes, pero también estimulantes, así que espero que esta entrevista sea de utilidad para toda la audiencia.